bushy blonde haired dude serving USA. You'll catch him surfing at
inside, outside USA.
Ventura County line.
Inside, outside USA.
Santa Cruz and
inside, outside USA.
Australia, Caribbean.
Inside, outside USA.
All over Manhattan.
Inside, outside USA.
And down Bohemian Way.
Inside, outside.
Everybody's got surfing.
Surfing USA.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Escuchas el Surfing USA de Beach Boys aquí en la noche de COPE. Estoy muy intrigado, Belén, sobre cómo les gusta el huevo frito a nuestros oyentes.
Es que no puedo ni leer los mensajes.
Te estás poniendo mala.
Es que no puedo. Mira, Alejandro de Vinaroz, nuestro querido panadero, dice, se hace el huevo frito perfecto y se hace en Vinaroz, con pan de chapata de Vinaroz, claro, claro. Dice, en un reportaje decían que hay que separar la yema de la clara y que queda toda jugosita al echar la yema después. Hombre, yo ya tanto, ¿no? ¿No? Yo creo que tienes tanta ansiedad de comerte el huevo que si tienes que separar la yema de clara, como que no, ¿no?
Yo es que no separo la yema de clara y me queda maravilloso.
Por eso, sale riquísimo también. Dice, mojar patatas en la yema es lo mejor y tanto. ¿Tú mojas el pan en la yema o las patatas? Yo
depende.
¿Sí? O todo junto.
Indistintamente.
Bueno,
pero
yo sé,
si tengo que mojar las dos, primero siempre el pan para que la yema no le quede sabor a patata después en el pan.
Eres especialito, ¿eh?
No, especialito no, tengo gusto.
Bueno, me parece bien. Bueno, yo no he contado mi huevo frito. Mira, tengo dos. Uno es huevo frito,
sí,
tal cual, en sartén de hierro y sin vitrocerámica.
Uh-huh.
O sea, en sartén de toda la vida y en un hornillo.
O sea, que
de
tienes dos cocinas en casa.
No,
la
ya,
de invierno
es que,
y la de verano.
No, hace mucho que no tomo un huevo frito en condiciones, porque ya, en vitrocerámica, yo lo siento, pero no sale igual, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pues este, con patatas fritas de estas que están tiernitas por dentro y
sí,
crujientes por fuera, y un choricito frito, picantito.
¿Qué te gusta a ti el chorizo?
Ese es uno. Y luego, otro huevo frito con chorreoncito de aceite de oliva,
uh-huh,
del mismo que ha frito el huevo.
Sí.
Sal, pimentón de la vera,
uh-huh,
y una gotita de vinagre.
Bueno, vinagre también.
Y unos barquitos que hace luego con el pan,
sí,
que se te caen las lágrimas como
con
puños.
¿Con chuletón ala o no? ¿De buey?
No. Yo ya con los huevos fritos voy servida.
Vale.
Y mira, vamos con Jesús de Mérida. Dice, siempre el huevo frito lo he comido con dos trocitos de panceta. ¡Oh! Muy fritos. Y con puntillita al huevo.
Claro.
Creo que eso es lo que me salvó, porque de pequeño comía muy mal y eso al menos fue lo que me alimentó. ¿Ves tú? Si es que un huevo frito vale para todo. ¿Que no hay comida en casa? ¿Qué hacemos? Pues un huevo frito que te saca de un apuro rápidamente. Ya sabes que si tú nos quieres contar cómo te gusta el huevo frito, ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, que nos vas a encontrar como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Según datos de varias ONGs, unas 250 familias entran en riesgo de exclusión social cada semana. Eso significa que aproximadamente poco más de 1.000 familias, que son una barbaridad, entran en esta condición. Exclusión social cada semana al perder, además, su vivienda habitual. Esta noche os queremos contar el caso de Pablo Fernández. Pablo Fernández es un hombre de 33 años, en el paro desde septiembre del año pasado, 2013, y miembro de la plataforma Stop Desahucios de la localidad leonesa de Astorga, que no puede seguir pagando la hipoteca de casi 400 euros que tiene y ha solicitado a su entidad bancaria una solución a través del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Esta misma mañana Pablo presentará casi 130.000 firmas de apoyo a su caso recogidas a través de la plataforma change.org y las presentará en la sede central de Caja España en León. A pocas horas de llevar estas firmas tenemos con nosotros esta noche al interesado en el teléfono del programa. Pablo Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pablo, antes de nada, lo que son las cosas, ¿no? Una persona como tú que, bueno, pues gratis et amore, un día decidiste que la situación social que estaba viviendo España en cuanto a los desahucios, bueno, pues no era nada justa, te adheriste, en el caso tuyo, a la plataforma de Astorga de Stop Desahucios, y bueno, pues un tiempo después resulta que uno de los afectados eres tú.
Pues sí, realmente son paradojas de la vida. No, uno hasta que no lo vive en propia persona no es consciente realmente del problema. Y como bien dices, yo estuve colaborando durante casi medio año con la plataforma Stop Desahucios del Bierzo, haciendo enlace a familias aquí en la zona de Astorga, intentando ayudarles con su problema. Y bueno, pues con el tiempo, pues teniendo en cuenta la situación actual en la que muchos jóvenes nos encontramos en paro, y en mi caso se me está acabando la prestación por desempleo, pues me he adelantado a la entidad bancaria, en este caso a Caja España, pues para solicitarle que en base a la legislación vigente actual en materia antidesahucios, tanto el Real Decreto 6/2012 como la ley posterior que lo modifica, 1/2013 de reestructuración de la deuda para, en este caso, deudores hipotecarios sin recursos, como soy yo, pues intentar buscar una solución antes de que la situación sea más difícil y no pueda afrontar el pago de esa hipoteca.
Has contado algo que seguramente tiene una explicación más allá del simple titular que has dado, ¿no? Que uno cuando ve el caso de los demás y después le toca en carne propia no lo vive igual. Tú, en cambio, ya eras voluntario en Stop Desahucios y, bueno, me imagino que estabas ciertamente implicado y sensibilizado, pero sí que es verdad que cuando le pasa a uno, cuando de repente uno se ve en la situación de, en lugar de ayudar, tener que ser ayudado, ahí la mirada cambia algo, ¿no? ¿Dónde has notado tú principalmente el cambio, además de que, lógicamente, quien lo sufre eres tú?
Hombre, realmente, cuando yo tengo que decir que me quedé en paro en septiembre de 2013, hasta el día de hoy solo he podido trabajar 15 días, a finales de diciembre de 2013, y bueno, pues a través de unos compañeros, de unos conocidos, pues me empecé a involucrar en la plataforma de Stop Desahucios del Bierzo y bueno, y empezar un poco a ver qué tal funcionaba y qué es lo que reivindicaban, e intentar ayudar a otras familias, aportar mi granito de arena. Y sí que es verdad que hasta que tú no lo sufres en tu propia vida, no te das cuenta realmente de la gravedad del problema, aunque sí que es verdad también que cuando ves a familias, en muchos casos con hijos y que dependen continuamente del banco de alimentos, que no tienen agua o luz en su casa y que no tienen ingresos en el peor de los casos, pues sí que te das cuenta del problema. Lo que pasa que, bueno, hasta que no te toca a ti, pues parece ser que
es un poco distinto, ¿no?
Que no lo notas tan cercano, eso es.
Ya. Oye, vamos a tu caso en concreto. Tú trabajabas como socorrista, ¿verdad?
No, eso... eso viene por el titular que me pusieron en el artículo del Mundo del pasado domingo. Yo trabajaba en una empresa, en unos almacenes, conduciendo carretillas eléctricas.
Vale. Y trabajabas, te quedaste sin trabajo y, bueno, pues me imagino que tendrías algo de dinero para ir pudiendo pagar la hipoteca hasta que al final se te acaba terminando porque la prestación llega a su fin. Y claro, antes de que llegue a fin su prestación, tú lo que haces es acercarte a tu entidad financiera y, bueno, pues pedirles una solución, ¿no? A ver cómo os podéis entender para que tú no te quedes sin tu vivienda a cambio de que, bueno, pues sigas buscando trabajo y a ver qué vía se puede dar. ¿Cuál es la negociación o cuál es el planteamiento que haces tú a Caja España?
Realmente negociación se podría decir que cero. Yo, en base a la experiencia que he podido adquirir asesorando a otras familias, intentando ayudarlas y formando parte como activista de la plataforma de Stop Desahucios, pues lo único que he hecho es acogerme a la legislación vigente, presentar una serie de peticiones en materia de legislación antidesahucios y solicitar a la entidad bancaria que, en base a esa legislación, ya que están acogidos al Código de Buenas Prácticas, en este caso los señores de Caja España, pues, y demostrando yo también que estoy en riesgo de exclusión social con esa documentación que les estoy aportando, pues exigirles que realmente cumplan con ese Código de Buenas Prácticas, que, entre otras cosas, pues me otorga los siguientes derechos. Primero, que me reestructuren la deuda, lo que se llama carencia hipotecaria,
sí,
con un plazo máximo de 5 años, lo que viene a ser un aplazamiento de la deuda. Durante el tiempo que te aplazan esa deuda, pues tú pagas una cuota residual en función de los ingresos que tengas, que ellos lo utilizarán para hacer frente a los intereses de esa hipoteca.
Esa es una de las peticiones que haces, ¿no?
Es que por ley, en base al Real Decreto y a la ley posterior que lo modifica en legislación antidesahucios, pues la primera opción que te dan, la única opción que te dan realmente es solicitar la reestructuración de la deuda. En caso de que esta no sea viable y una vez te lo haya comunicado la entidad financiera, que tienen 30 días naturales para contestarte en este caso, pues tienes una segunda opción, solicitar la quita de la deuda. La quita de la deuda viene a ser que la entidad financiera te suprime esa deuda que tienes de por vida, pero tú sigues siendo propietario de la vivienda. Eso a día de hoy es inviable en España porque ninguna entidad financiera lo está cometiendo. Y como último recurso, pues la legislación te sugiere que en el plazo de 12 meses pasado el primer acto que has hecho de presentar la documentación solicitando la reestructuración de la deuda, ¿vale?
Sí.
Pues puedes optar por solicitar la dación en pago con derecho a alquiler social de esa vivienda.
Y esto, según la legislación, ¿a esto tiene derecho cualquier persona que se vea en la situación en la que estás tú o hay que tener una serie de requisitos o cumplir un perfil determinado?
Vuelvo a repetir, el Real Decreto que lo legisla es el Real Decreto 6/2012 y luego hay una ley posterior que lo modifica, 1/2013, de reestructuración de la deuda para deudores hipotecarios sin recursos. Esta legislación que hay, que comúnmente, vulgarmente se la llama Ley de Guindos, porque fue aprobada por el PP, es totalmente insuficiente para dar ayuda a todas las personas que están en problemas de desahucios o en problemas de ejecuciones hipotecarias o que no pueden hacer frente al pago de su deuda hipotecaria. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar que cumples una serie de requisitos que ellos te exigen para entrar dentro de ese baremo que ellos llaman persona en riesgo de exclusión social. Solo abarca ese tipo de personas. Si tú no cumples con esa serie de requisitos, pues estarías fuera de todos los beneficios, por así decirlo, que esa ley te otorga en este caso.
Ya. Bueno, por lo que he leído por ahí, por lo que cuentas, la entidad financiera a la que has acudido, pues no te ha hecho demasiado caso.
Bueno, no es realmente así. La negociación con los bancos es dura, no es de un día para otro. Hay que tener en cuenta que somos personas individuales, para ellos seguimos siendo números, somos clientes nada más, y te estás enfrentando pues al capital financiero. Ellos hay que darles un plazo porque realmente hasta el próximo lunes, día 16, tienen de plazo para contestarme. Yo soy consciente de que con toda la presión mediática que estoy haciendo del caso, no creo que me pongan trabas a la hora de darme una solución, que es lo que habitualmente hacen. Yo puedo deciros que el lunes me llamaron por teléfono desde la sucursal bancaria donde tengo concedido el préstamo hipotecario en Carrizo de la Ribera.
Sí.
Y me instaban desde el Departamento de Riesgos de Caja España que les presentara otros dos certificados más para demostrar realmente que no tengo otra propiedad, porque si no, no entraría dentro de ese baremo de personas en riesgo de exclusión social, porque solo es para personas que viven en su vivienda habitual, que solo tienen una vivienda, y otro certificado para demostrar que no cobro ninguna otra prestación tipo seguridad social, renta garantizada para la ciudadanía y demás.
O sea que eso es tan sencillo como ir al registro de la propiedad, que te
sí.
certifiquen un documento, que te expidan un documento y hacer lo mismo donde corresponda respecto a las prestaciones, ¿no?
Sí, es sencillo. Realmente ellos, cuando yo presenté la solicitud para que solucionaran mi problema, les presenté más documentación de la que exige la ley para que no llegáramos a este caso. Lo que pasa es que las entidades financieras funcionan así. Cuando saben que realmente entras dentro de las personas que están consideradas en riesgo de exclusión social y que te tienen que dar una solución inmediata, pues intentan alargarlo lo máximo posible porque para ellos no resulta beneficioso que te tengan que dar o una reestructuración de la deuda o una dación en pago porque, bueno, ellos lo que buscan es que sigas pagando esa cuota hipotecaria, que sigas pagando esos intereses y ese capital, y más teniendo en cuenta en mi caso y en la gran mayoría de personas que tienen un contrato hipotecario que yo en mi caso, por poner el ejemplo, de 21 cláusulas que componen el préstamo hipotecario, 9 son abusivas, empezando por la cláusula suelo. Ellos te van a poner trabas siempre, lo que pasa que en este caso, pues lo que os comentaba, la presión que estoy haciendo se está haciendo mucho eco, ellos son conscientes de ello y son conscientes de que me van a tener que dar una solución, porque la imagen para ellos, aunque no lo demuestren realmente con sus clientes, es muy importante.
Hablas de que 9 de las 21 cláusulas que tienes tú en tu contrato de hipoteca son abusivas. Y cuando hablas de que son abusivas en cuanto a la interpretación que tú le das o en cuanto a lo que dice la nueva legislación y ante lo que no pueden decir nada desde la entidad financiera.
Bueno, de las 21 cláusulas que componen mi préstamo hipotecario, 9 son abusivas. No porque yo lo considere, sino porque hay sentencias que así lo avalan, empezando por la cláusula suelo, y hay recomendaciones y sentencias desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instan a las entidades financieras de todos los países miembros de la Unión Europea a que supriman esas cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, sobre todo la cláusula suelo. ¿Qué pasa? Que ante esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los señores que ahora gobiernan, independientemente del partido al que pertenezcan, en este caso del Partido Popular, pues decidieron que en base a esa legislación iban a cometer ellos una legislación a nivel nacional, que es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que hicieron caso omiso de muchas de las recomendaciones que por parte de la Unión Europea hacían en materia de cláusulas abusivas. Pero sí, de las 9 cláusulas abusivas que yo tengo en mi contrato hipotecario, hay sentencias de muchos tribunales que dan la razón a los clientes y sobre todo la cláusula suelo. Yo tengo una cláusula suelo del 3,50%.
¿Sí?
En este caso el Euribor está entre el 0,5 y el 0,6% a día de hoy, más el diferencial que yo tengo contratado de la hipoteca, pues yo estaría pagando en torno al 1% de intereses y estoy pagando un 3,50%.
Ya.
Eso es totalmente abusivo. A día de hoy yo tengo calculado que más o menos, solo por esa cláusula abusiva, por la cláusula suelo, la entidad bancaria me deuda cerca de 6.000 euros.
Por último, Pablo, si tuvieras que hacer un pronóstico, más allá de que evidentemente estás tratando de presionar a la entidad financiera, ¿crees que tu caso es un caso que puede llegar a ser viable para los intereses que defiendes?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ante las entidades financieras hay que actuar primero sin miedo, segundo conociendo bien la legislación que te otorga una serie de derechos, y tercero, dejándoles claro que hasta que no consigas lo que te propones, no vas a dejar de dar a conocer tu caso y de presionarles, porque estamos hablando de entidades financieras en la mayoría de los casos, principalmente las cajas de ahorro. El 100% de las cajas de ahorro en su momento han sido rescatadas con dinero público de todos los ciudadanos, tanto de tu dinero como del mío, como del resto de ciudadanos. Estamos hablando de cajas de ahorro que en su momento, hasta hace bien poco, estaban dirigidas en sus consejos de administración tanto por políticos de todos los colores y de todos los partidos como por sindicalistas. Pues qué menos que pedirles que cuando un cliente tiene un problema, pues le den una solución. Porque al fin y al cabo, esas entidades financieras, esas cajas de ahorro, son nuestras. Las estamos pagando con nuestro dinero, estamos pagando sus excesos con nuestro poco dinero. Entonces, pues yo creo que mi situación actual pues es una manera pues de hacer llegar a todo el mundo que yo tengo un problema, que por desgracia es un problema que tienen muchísimas familias en España. Estamos hablando de 184 desahucios todos los días. Y es una manera de hacer llegar que se pueden hacer las cosas sin tener miedo a las entidades financieras, porque al fin y al cabo nosotros no somos delincuentes. O sea, yo, por circunstancias de la mal llamada crisis actual, me he quedado en paro, como muchísimas familias,
¿sí?
Y no puedo hacer frente al pago de esa hipoteca. Pues qué menos que intentar luchar porque me concedan esos derechos que la poca legislación que tenemos actualmente nos concede. No estoy pidiendo nada más, simplemente que cumplan la ley.
Pues Pablo Fernández, que tengas muchísima suerte en la pelea por lo que son tus derechos y que, bueno, en la medida de lo posible, el ruido mediático, por llamarlo de alguna forma, que estamos haciendo para tratar de apoyar un caso en el que hay un hombre, en este caso Pablo Fernández, pero podría ser cualquier otro y seguro que los hay más en riesgo de exclusión y con la posibilidad de perder su vivienda habitual, se resuelva y no haya mayores problemas que el quebradero de cabeza que supone todo el camino que estás haciendo o teniendo que hacer para defender lo tuyo. Mucha suerte y gracias por atendernos, Pablo.
Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de volver a contar mi situación. Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias, momento semanal para la caspa radiofónica, las series de baja calidad y las pistas de dudoso rango. Frikisoria, muy buenas noches.
Buenas noches, todo con jamor, con H.
El jamor. Desde el cariño y el respeto.
Y el jamor.
Y el jamor, y el
ese
jamor.
Es el más bonito que hay, es el amor real. Pues estoy emocionado después del capítulo de 24 que he visto. Sí, sí, sí. Vaya cacho de capítulo que hemos tenido con persecución incluida. ¿Lo has visto?
No, he visto el anterior, ese todavía no.
¿Esto lo haces?
Yo entre semana no tengo tiempo libre, Miguel, ya lo sabes.
Para no pensar en la caña que te mete nuestra comunidad de series en Twitter, ¿no? Porque hayas tenido de todo.
Yo ya la tengo asumida.
Y de hecho han dicho que las has puesto muy tarde.
Sí. ¿Eh? Es que me encanta ver cómo se queja Mala Sombra. Es genial.
Es un grande Mala Sombra.
Sí, sí, por supuesto. Yo diciendo, cuanto más tarde más se queje, más tarde lo pongo. ¿Todo bien?
Sí, yo voy
bien. Vale. Yo genial.
Pasa, el programa es mío y hago lo que quiero. Entonces,
por supuesto.
La sintonía de las preguntas del 1, 2, 3 y se me ha ocurrido y la he cantado. Ya está, punto.
Yo puedo cantar la de las cabras.
No puedes. No, vale, ¿qué has puesto en arroba Miguel Soria Ruiz?
Pues no sé.
Vale, pues ¿esta noche qué hacemos?
Una serie, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Pues he puesto que hacemos de niñera errante.
De niñera errante.
La mano que mece la cuna.
Efectivamente, la mano que mece Belén.
Errante.
Errante, ¿te suena ya de algo? ¿No?
Sí, el holandés errante.
Tal, efectivamente, David Jones, esas cosas.
No tengo ni idea de qué va la vaina esta.
Pues a ver, Nacho, Juan, Marta, Chinto y Keren dicen Believe. O Believe, más bien dicho. Y Mala Sombra es el que más se acerca. Dicen los Simpsons porque en un capítulo Lisa hace de niñera.
Es verdad, lo han echado hace poco además.
Sí,
sí.
Y por supuesto acompañado de su hashtag boicot al friki. Así que para darle gusto a Mala Sombra diré que Believe.
Qué bonita es la porquería esta de sintonía, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Es buena mierda.
Oye.
He hecho buena mierda.
Esas cosas no se dicen.
Perdón por lo de buena. Pues a ver, Believe es una serie de televisión estadounidense.
¿Sí?
Que mezcla drama con toques de ciencia ficción. Creada por Alfonso Cuarón, director de Gravity Hijos de los Hombres, recientemente oscarizado, y Mark Friedman, y con la producción ejecutiva de J.J. Abrams.
Hombre, tu amigo.
Hombre, sí, mi íntimo. Todo empieza con Bo.
¿Bo?
Bo, sí.
B-H-O, Bo.
Sí. No, B-O.
Ah.
Que es una niña que tiene un terrible accidente en el que mueren sus padres, pero ella sobrevive. La llevan a un hospital y empiezan a hacerle pruebas. Y esto pasa simultáneamente mientras un hombre llamado William Tate está en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutado y recibe la visita de un sacerdote.
Tiene un largo historial de violencia, señor Tate. Le detuvieron a los 14 años. Después de eso tiene varias detenciones por robo y agresión. En tan solo media hora el Estado lo va a ejecutar por dos cargos de asesinato. ¿Y no tiene nada que confesar?
Soy inocente. Me incriminaron.
Pero nadie le cree, ¿verdad? Nunca le han creído. Hoy no han venido ni amigos ni familiares, igual que en los 7 años que lleva usted aquí. Debe de ser difícil mantener la esperanza y recordar quién fue en el pasado.
No necesito confesarme.
Vaya, es todo un alivio. Vivimos en un mundo en el que todos quieren el perdón. Pero nadie pide permiso.
¿Qué quiere?
He venido a ayudarle a escapar.
Oh... ¿Y por qué ese interés del sacerdote?
Dice, tiene que ser difícil mantener la esperanza, coño. Si te queda media hora para que te ejecuten,
sí.
Es complicadillo. Ni que sí. Niño muerto, ¿no?
Es complicadillo.
Hombre.
Pero siempre hay esperanza, hombre, siempre. ¿Por qué? Porque este hombre tiene un encarguito para William. Pero de poca importancia, ¿eh? Es ir a hacer la compra cuando tiene la nevera vacía. Lo típico, vamos.
Sí.
No le estaría liberando, le estaría contratando. Anoche una pareja murió en un accidente de coche. Eran los padres adoptivos de una niña llamada Bo. Pero no fue un accidente, sino un intento fallido de secuestrar a la niña. Ahora está en el hospital de Saint Anne y tenemos que sacarla antes de que lleguen los otros.
Ya, pues ¿sabe qué le digo? Que no soy un secuestrador.
No le pido que la secuestre. Le pido que la salve. Esa niña es muy importante. Y usted tiene 4 minutos y 54 segundos para decidirse.
¿A qué cojones viene todo esto? ¿Eh? ¿Le parece gracioso?
¿Qué ocurre? Es tonto, un cabezota. Le estoy ofreciendo una salida.
Bueno, si no, no habría serie, así que Tate acepta y le ayudan a escapar. Una vez que consigue rescatar a la niña, le ve haciendo cosas inexplicables a la niña, ¿sí? Como conocer detalles privados y personales de las vidas de otras personas.
Eso lo hace la niña.
Eso lo hace la niña. O incluso mover cosas con la mente. Simplemente con la mente, sin necesidad de las manos. Y a la vez, una misteriosa mujer les persigue constantemente. El sacerdote falso, que se llama Milton Winter, le explica lo que pasa una vez que se encuentran.
Se habrá dado cuenta de que Bo es una niña muy especial. Y su trabajo es protegerla. Mantenerla a salvo.
¿De esa mujer?
De esa mujer. Y de las personas para las que trabaja.
¿Va a ser mi nuevo padre adoptivo?
Espera, cariño. Nosotros le ayudaremos. Pero el último responsable de su bienestar y de su salud, de su educación, de todo eso es usted.
Si le digo que sí, ¿cuántas semanas se supone que va a durar el trabajo?
¿Semanas?
¿Entonces qué, meses?
Van a ser los mejores años de su vida.
A corto plazo da gusto. Así que bueno, para poder cuidarla tienen que estar huyendo constantemente y de ahí la pista. Va a hacer de niñera errante.
Ya.
Tipo, necesita un piso franco cada pocos días. Tú serás la avanzadilla. Quiero que pague su estancia en efectivo.
¿Cuánto tiempo vivirán así?
El que sea necesario. Aprovecho que estamos todos para deciros una cosa. Quiero que sepáis que soy consciente de que nos estamos jugando nuestra carrera, los lazos familiares de amistad. Y que también nos jugamos la vida. Pero lo hacemos por algo en lo que creemos. Proteger a Bo Adams. Tenemos que garantizar que se convierte en un instrumento de paz, no de guerra.
¿Y soy yo? Suena todo como muy tétrico, muy, muy oscuro.
Al principio suena oscuro, sí. Pero es una serie más bien vitalista. Por supuesto, los que la persiguen tienen sus motivos, y por una vez, no es el gobierno. Uh-huh. Qué gusto da, aunque sí que piden ayuda al FBI, que pone a buscar a la niña a una agente llamada Elizabeth Ferrell.
El doctor Scouras dirige el proyecto Secreto Orquesta, un grupo que afirma haber aislado un gen vinculado a la telequinesis. Scouras es nuestro socio, pero creemos que es inestable. No confíe en él. Ándese con ojo.
Me he equivocado, Chinto decía Fraser, que me la decía ahora mismo. Decía, oye, que no es la primera vez que te equivocas.
Estás equivocado.
Conmigo. Perdón, Chinto, es efectivamente Fraser, hoy la he liado yo. Así que mis disculpas.
Cuando dices Fraser, ¿quieres decir Fraser?
Eso.
Vale.
Sí, gracias. Conozcamos ahora la visión de los malos, que oye, también tienen su derecho.
Hombre, no.
Bo es una niña única. Desde que aprendió a gatear, es exponencialmente más fuerte que todos nosotros.
Ya, pero lo que no acabo de entender es cómo la niña consiguió salir de este edificio.
Ese hombre, Milton Winter, se la llevó.
¿Y Milton Winter era un psicólogo de campo de la CIA?
Dirigía el programa antes que la doctora Boyle.
¿Y por qué querría secuestrar a Bo?
En mi opinión, él cree que la protege.
¿De qué?
Se convenció erróneamente de que el programa le infligía un trauma emocional a la niña.
¿Y no era así?
Por supuesto que no, la niña estaba muy bien cuidada. William Tate no me importa, solo Bo. Y pienso emplear todos los recursos que estén en mi poder para recuperarla.
La gracia de esto, Lartown, ¿sí? Es que es la pésima relación entre Tate y Bo. Porque Tate es una oveja descarriada que se ve envuelta en una situación que odia, que es cuidar de una niña. Además, él dice que odia a los niños, pues es ladrón, ha tenido historial de violencia y ahora se encuentra con tener que cuidar de ella. Aunque va a intentar sacar cierto provecho de los poderes de la niña.
Oye, las cosas que haces...
Sí.
Cuéntame un poco más.
¿Qué quieres saber?
Pues lo que hiciste con las palomas y soltar el freno del coche patrulla. ¿Lo haces cuando quieres?
Sí.
Cuando quiero puedo hacer cosas pequeñas, pero las cosas gordas no sé cuándo van a pasar. Es como el hipo, te viene y luego se va. Suele pasarme cuando me enfado. ¿Por qué te interesa tanto?
Porque me temo que estamos sin Blanca y no tenemos a dónde ir, pero si pudieras hacer uno de tus truquitos, se nos abrirían algunas puertas.
¿Quieres que haga algo malo?
No es verdad.
Claro que sí. Adivino cosas si quieres que lo haga para robar.
Tienes la cara muy dura, enana.
Un día te quedarás triste y solo.
Y tú siempre serás una pardilla, eso te pasará factura.
Triste y solo.
Como Fonseca.
Claro. Bueno, la pregunta del millón, que yo cuando la iba viendo digo, ¿y esto? ¿Por qué dejar una niña con poderes a cargo de un ex convicto de esa calaña? Dices, pero no tiene...
Esto no te cuadra.
Esto no, hasta que al final llega la explicación, que dices, ah, amigo.
¿La has dejado con un preso al que iban a ejecutar?
No. La he dejado con su padre.
Tranquilos, que no es ningún spoiler, lo dicen
pelos como
al
escarpias.
Final del primer capítulo, o sea que no es nada que os reviente la gracia.
¿Él sabe que es el padre de la niña?
No, él no lo sabe y él tampoco sabe que él es su padre.
¿Y la niña tampoco sabe que es su padre?
Nada.
Vaya mierda de superpoderes.
¿Verdad que sí?
Vamos.
Entonces,
qué luz de serie, madre mía de mi vida.
Ahí está la gracia, en que no saben mutuamente la relación que tiene. Es más, a veces
porque
bromea.
Quita el freno en mano del coche de la policía. Pues anda que no habré quitado yo frenos de mano con la mente.
A lo mejor también tiene superpoderes y tú sin saberlo.
Sí, pero claro. Yo sé quién es mi padre.
A lo mejor Friki Soria es tu padre y no te estás enterando de nada.
Ni por edad ni por genética creo que tengamos nada que ver.
Bueno, pues la gracia es que Bo también ve a las personas por lo que realmente son y por lo que pueden llegar a ser. Y los dos comienzan un viaje en el que deben ganarse la confianza del otro. Van de ciudad en ciudad y además...
¿Road movie?
Sí, es una road series,
sí.
Por así decirlo. Y forman un lazo que va a ayudar a guiar a gente que, bueno, pues pueden no solucionarles la vida, pero sí guiarles hacia un sitio en el que no se imaginaban, pues ayudar a una persona que tiene a su hijo perdido, que no sabe dónde está, uh-huh. Otra cuyo hijo está enfermo, no tiene dinero para sacarla adelante, pues también pueden echarle una mano. Siempre, casi siempre, es de una forma indirecta. Entonces ahí está el mensaje esperanzador, de que ellos están huyendo y en su camino van ayudando a otras personas. Uh-huh. Recuerda un poco, fíjate, a Touch. Y mucha gente la ha comparado, la serie de...
¿Touch?
Sí, la gente de...
Pues o sea, a ver si dura un poco más que Touch, ¿no?
Dos temporadas duró y, de hecho, me temo que no.
Si Miguel Soria ha hablado de hoy, ella, hoy, pues ya no hay más.
Y que era hoy, que tocaba serie emitida,
sí.
Os digo que he jugado un poco con el doble sentido de que está emitida porque la están emitiendo ahora mismo,
sí.
Están por el capítulo 11, si no me equivoco, pero ya ha sido cancelada. Entonces...
Vamos, que has hecho un poco lo que te ha salido de la vaina.
He hecho, exactamente, digo, sí, efectivamente, y no. Es decir, es una serie que ya está emitiéndose, que no está emitida del todo, pero que está cancelada y no va a haber más. Entonces ya la considero como...
¿Cuántos capítulos?
Pues va a ser una temporada de 12 capítulos, y te digo, antes de acabar, ha sido cancelada, es de la NBC. Y en España la está emitiendo Canal Plus Series.
¿Actores famosos o no?
Tiene a Delroy Lindo, no sé si te suena este negro muy...
Delroy Lindo.
Pero... Delroy Lindo, a ver, vamos a buscar a Delroy Lindo.
Es famoso, ha estado en películas como 60 segundos, la de Nicolas Cage, bueno, Nicolas Coppola, mejor dicho, y también...
Es que de Nicolas Cage creo que desde el año 84 no había ni una, a ver.
Efectivamente,
seguro
sí
que
es conocido.
Ah, sí, sí, Delroy Lindo, sí.
Es un...
Siempre hace de negro.
Negro bastante, sí, sí. Siempre. Bastante sí, sí. Voluminoso, sí. Es bastante fuerte.
Gordo terrande.
Y tiene también alguno que otro conocidillo, pero él es vale. la estrella principal. Bueno, no, el actor también es principal, pero no me acuerdo muy bien, aparecía en otra serie... Pero no me acuerdo a la cual esperamos.
Bueno, no
yo creo
nada.
Que es el principal, el más famoso.
¿Y la recomiendas o...?
Sí, sí, que la gente la vea. Porque Alfonso Cuarón siempre tiene cosas interesantes que decir. Y está bien. Yo te digo, es positiva. Va lanzando mensajes bastante chulos en cuanto a la unión familiar. Y mantiene poco a poco el interés.
No le están aguantando mucho las series a JJ Abrams.
Uy,
¿eh?
Tiene una racha. Yo creo que está tan centrado en Star Wars que ha dejado un poco de lado el resto. Le están tirando todo. Revolution... el otro día también comentamos otra que habían cancelado suya. O sea que él ha dicho, bueno, pues me dedico a Star Wars y el resto que sea lo que Dios quiera.
Hombre, no le va a ir nada mal con Star Wars.
No, para nada.
Cosita que os tengo que decir,
cuéntame.
Que dice Santi Malasombra, que no le engañas, que ha ganado él y los demás han errado.
No, es que cambió la serie última.
Claro, ha cambiado la serie sobre la marcha, pero aquí cambian las tornas, porque dice Santi Malasombra, no la he visto, pero me han hablado bien de la serie, me puede gustar.
No me puedo creer que yo recomiende algo que le guste.
Eso, por eso mismo.
Me tengo que preocupar.
O Santi Malasombra esta noche se ha tomado algún somnífero o no entiendo yo qué está pasando.
O yo estoy cayendo en algún tipo de maleficio.
Chinto dice que disculpas aceptadas, pero que dice que el friki podía ir a la fiesta de graduación de la niña. A ver si se repite lo de Carrie y nos libramos de él. ¿Cómo te quedas?
Que a mí si me echa soy como un boomerang, vuelvo con más fuerza. Friki malo nunca muere.
Pues esto dicen nuestros queridos tuiteros.
Eso es nuestro pesar, que por mucho que le echamos todas las semanas...
Yo vengo aquí.
Acaba volviendo.
Siempre, siempre.
Bueno, friki, sorry, a ver si la semana que viene traes algo que llevarnos a la boca.
Vale.
¿Vale?
Venga.
Y que no cancelen, por favor.
Descansa.
Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake and tensing, tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine on new technology.
Si te da por cruzar efemérides con curiosidades, te salen las efemeridades de la mano de Belén Ródenas. De hoy, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Y cuándo quedan solo 202 días para que finalice este año 2014? Acontecimientos importantes que sucedieron en este planeta tal día como hoy, algún año de estos. Y Belén, hoy empezamos con las efemeridades internacionales. ¿Qué pasaba por el mundo un 12 de junio?
Pues, Darta, no hay efemeridad que se tercie sin nacimiento de algún presidente de los Estados Unidos. Y es que en 1924, el presidente número 41 de los Estados Unidos, me refiero a George H.W. Bush, más conocido como George Bush padre, ya que su hijo también fue presidente americano. Como curiosidades de este presidente, te contaré que durante su estancia en la Marina, en la Segunda Guerra Mundial, era conocido entre sus compañeros como Skin, piel por lo alto y delgadito que era. Que antes de cumplir los 40 años era ya millonario fruto de sus negocios en el campo del petróleo, o que fue nombrado caballero por la reina Isabel de Inglaterra.
Y 5 años después nacía Ana Frank, la niña judía alemana mundialmente conocida gracias a su diario, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos hablado de ella en nuestras efemeridades, pero no es la única que repite protagonismo en esta sección.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere. Por mi alma inconquistable, en las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado.
Todos, seguro que habéis reconocido la voz de Morgan Freeman, bueno, en realidad es su doblador, actor que interpretaba en la película Invictus a Nelson Mandela. Y es que tal día como hoy, en 1964, Nelson Mandela era condenado a cadena perpetua por sabotaje, y lo que acabamos de escuchar es un fragmento del poema de William Henley, que fue lo que mantuvo vivo y con esperanza a Nelson Mandela a lo largo de los 27 años que estuvo en la cárcel.
Y pasamos por España, ya que un 12 de junio nuestro país y Portugal firmaban la adhesión a la Comunidad Económica Europea a partir del 1 de enero
de 1986. De orden del señor alcalde, se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se ha de hacer a los americanos.
Y seguimos a nuestro país, pero ahora para hablar de cine. La semana pasada hablábamos del fallecimiento de su hijo, Carlos Berlanga, y hoy, 12 de junio, nos toca hablar del nacimiento de su padre. Tal día como hoy, en 1921, nacía el guionista y director de cine Luis García Berlanga, autor de películas como Bienvenido, Mr. Marshall, El Verdugo, La Vaquilla o esta que vas a escuchar, entre otras muchas.
O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto y vosotras robándome como siempre.
Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que
despellejándome
no
vivo. No podéis esperar a que me muera, buitres. ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar?
Exactamente, Jaime Canivet. Yo soy el que da la cacería. Pero el problema...
Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo!
Tome su huevo, pero...
¡Largo de aquí!
¡Váyanse!
Y además del nacimiento de este grandísimo director, ¿qué más pasaba en el mundo del cine?
Pues que en 1939 en Estados Unidos, Paramount Pictures comienza la filmación de la película Doctor Cyclops, la primera película de horror fotografiada en Technicolor 3D. Los efectos especiales a día de hoy siguen siendo más que creíbles, lo que nos da una idea de lo impresionante que debió de resultar en el año de su estreno. En nuestro país, en 1967, también nacía la actriz y directora española Itziar Bollaín, y volvemos a cruzar el charco porque, y aquí en Artaud vamos a hacer una excepción, ya que realmente fue un 11 de junio, pero no queremos dejar de recordarlo, hace 35 años fallecía todo un actorazo tipo rudo, inconfundible por su tono de voz y su particular forma de caminar.
Bueno, ¿puedo saber qué ha ocurrido?
Sí, se lo voy a decir ahora mismo. Que usted envió a un chiquillo para hacer el trabajo de un hombre y se quedó dormido. Al llegar yo despertó de repente. Se levantó de un salto y disparó su rifle. Lo único que pude ver fue que alguien me disparaba desde las rocas.
¿Usted es Cole Thornton?
Sí, señorita.
No creo nada de lo que ha dicho.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa.
Era el legendario John Wayne en El Dorado. Cuéntanos, Belén, algunas curiosidades de este icono norteamericano.
Pues mira, entre otras te contaré que Wayne, cuya bebida favorita era el tequila sauza conmemorativo, tiene el récord para un actor con más papeles estelares en películas, con un total de 142, nada más y nada menos. Que dirigió 6 películas, aunque oficialmente se le da crédito solo en 2, El Álamo en 1960 y The Green Berets en 1968. O que durante su carrera, sus películas recaudaron una media estimada de 500 millones de dólares en todo el mundo. John Wayne sufrió cáncer, enfermedad que se atribuyó a la radiación a la que se había expuesto en 1956 durante el rodaje de la película histórica El Conquistador de Mongolia. Dicho film se rodó en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares, y el equipo de rodaje desconocía las posibles secuelas de su exposición al polvo radioactivo. Una vez le preguntaron a Wayne cómo quería ser recordado, y este contestó en español: feo, fuerte y formal, como canta Loquillo. Así era el actor al que en 1999 el American Film Institute designó como el 13º entre las mayores estrellas masculinas de todos los tiempos.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo.
Y si escuchamos a Hombres G, nos tocan las efemeridades musicales, supongo.
Pues no, Lartán, te equivocas. Seguimos con cine, porque un 12 de junio de 1993 nos abandonaba el director de esta película.
Hola, Margarita. Tengo que hablarte de ciertos asuntos de capital importancia para mí. No puedo ocultarlo por más tiempo. Te amo.
Seguro que lo has adivinado, del rosa al amarillo, y también de esta otra que estoy convencida que te trae muchos, muchos recuerdos, sobre todo a los más jóvenes.
Cuenta cómo empezó todo eso de los Hombres G.
Pues empezó de cachondeo. Nos reunimos 4 amigos y tocábamos por divertirnos. Luego tuvimos suerte y eso es todo.
¿Pero a qué crees tú que se debe vuestro éxito?
Bueno, yo creo que es porque somos muy normalitos. Hacemos una música muy sencilla y la gente se lo pasa bien con nosotros.
Sobre todo las niñas.
Hola, David.
Porque veo que tienes cantidad de admiradoras.
Sí, yo las llamo las chicas cocodrilo. Oh. Las hemos hecho una canción y todo.
¿Y no tienes novia?
Tengo miles de novias.
Vale, dejamos a David en buena compañía y vamos a buscar a otro hombre G.
Sufre Mamón, la película de los hombres que es dirigida por Manuel Sumers, padre del líder de la banda David Sumer. Qué recuerdos, ¿eh? El hartón de esta película.
Sí.
Bueno, pues mira, la película intenta ser fiel tanto a los diálogos como a los escenarios por los que se movía el grupo. El Parque de las Avenidas, el Colegio Menesiano, el Bar Rowland, en el que casi vivían los integrantes de Hombres G y su dueño Nano, por supuesto, no podía faltar. La ropa y los instrumentos musicales eran también propiedad de los protagonistas y los que usaban en su vida real. Los actores eran amigos o familiares de los protagonistas. Por ejemplo, Gerardo Ortega, actual propietario de una ganadería sevillana muy conocida que lleva su nombre, es primo de David Summers e interpretaba a Ricky Lacoste, tal era. Sí, sí, además hacía de, pues eso, de niño pijo, tal era su marcado acento sevillano, pues que tuvieron que doblarle, ya que lo que digo, tenía que hacer pues un poquito de chico pijo prepotente y arrogante.
Como bella c'è la luna, brilla strette, strette come butto, belle faste già, sotto cielo de Roma.
Y si seguimos la cronología de estas efemérides, mitad curiosidades, aparece la palabra fin en la pantalla en 2003 con la muerte de otro grandísimo actor, Gregory Peck.
Tengo que hacerle una confesión.
¿Una confesión?
Sí. Me escapé anoche del colegio.
¿Es esta la princesa?
Sí, señor Bradley, esta es la princesa.
Necesito que saques unas fotos.
Su primer cigarrillo.
Ay, qué bonito, vacaciones en Roma con la inolvidable también Audrey Hepburn. Por cierto, ¿sabías que Gregory Peck se quedó tan impresionado con la prueba cinematográfica de Audrey Hepburn para esta película que insistió en que cobrase lo mismo que él?
No solo eso, sino que él por contrato tenía puesto en los afiches, en los carteles de las películas, que su nombre tenía que aparecer el primero y grande. Y en esta ocasión, dado lo asombrado que se quedó con Audrey Hepburn como actriz, la puso al mismo tamaño que él, ordenó ponerla y además a ella por delante.
Mira tú, qué majo, ¿eh? Qué majo era, y esto dice muchísimo de él. Bueno, pues después del rodaje no quedan aquí las curiosidades. Peck acertó diciéndoles a sus productores que Audrey Hepburn iba a ganar un Oscar. De hecho, era su primer papel protagonista y no se equivocó porque se lo llevó por esta película Audrey Hepburn. A raíz de esa película ambos mantuvieron una tierna amistad que duró hasta los últimos días de vida de la actriz, ya que ella, por desgracia, pues se fue antes que Gregory Peck. Y os cuento más cositas de este filme. El papel de Gregory Peck era originalmente escrito con Cary Grant en mente. Grant, sin embargo, se cayó del proyecto porque creyó que era demasiado mayor para interpretar el interés romántico de Audrey Hepburn. Sin embargo, 10 años después, Grant hizo de pareja de Audrey en Charada. Cuando Gregory Peck llegó a Italia para rodar la película, que por cierto fue la primera película americana hecha completamente en Italia, él estaba deprimido por la reciente separación e inminente divorcio de su primera esposa, Greta Kukkonen. Sin embargo, durante el rodaje conoció a una mujer francesa y se enamoró perdidamente de ella. Se llamaba Véronique Passani. Después del divorcio se casaron y estuvieron juntos el resto de su vida.
Y de la gran pantalla a la pequeña, porque un 12 de junio de 1998 nos dejaba alguien que animó la infancia de muchos con canciones como esta.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
¡Ay, qué recuerdos, Dartown, qué recuerdos! Torre Bruno no es muy alto, pero es más guapo que ninguno.
Sí, como muy alto no era,
como él mismo decía. Su consagración en la pequeña pantalla le llegó en los años 70 con sucesivos programas infantiles que le convirtieron en un auténtico fenómeno popular. Programas como Hoy también es fiesta, La guagua, El recreo, que lo hacía con Juan Tamariz, o Sábado Abadá con Mayra Gómez Kemp. En 1965 ejerció nada más y nada menos como presentador del mítico concierto que dieron los Beatles en la Plaza de las Ventas de Madrid, celebrado el 2 de julio.
Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles.
¡Vamos!
¡Qué momento! En fin, los niños que crecimos en los años 70 y 80, pues guardamos muy buenos recuerdos de este simpático cantante y presentador que paralelamente hizo incursiones en el cine en películas como Rocky Carambola.
¿Y en el mundo del deporte qué pasaba, Belén?
Pues que nacía en 1952 el entrenador de fútbol español Benito Floro, que actualmente ejerce como entrenador de la selección canadiense, y también llegaba a este mundo 7 años después un grande, muy grande.
Hola, soy Epi. El jugador de baloncesto, jugué muchos años en el Barcelona. Tuve la gran oportunidad de estar en la selección, donde soy el que más veces internacional ha sido. Y me dijo a vosotros, a los más jóvenes, ¿para qué? Para deciros, no os desaniméis nunca. Yo recuerdo que la primera vez que me quisieron coger para un equipo de baloncesto, tenía 12 años, ni me cogieron, cogieron a los 12 mejores y yo quedé fuera. Siempre hay que luchar, siempre hay que luchar por tus sueños, intentar ser mejores y disfrutar con este juego que es muy bonito.
Pues él mismo se presenta, es Epi, el jugador de baloncesto, con un mensaje de aliento para los más jóvenes.
Y ahora sí, terminamos estas efemeridades de hoy, como siempre, con buena música.
Un 12 de junio de 1951 nacía Brad Delp, compositor y cantante de esta banda que escuchamos, Boston, y precisamente este More Than a Feeling fue su single debut en las pistas rockeras en septiembre de 1976. Cerramos estas efemeridades musicales con una curiosidad, o no sabemos si con un plagio, ya que la melodía de esta canción está basada en un simple riff de guitarra que solo contiene 4 acordes y que en la década de los 90 el grupo Nirvana le robaría descaradamente en su Smells Like Teen Spirit. Aunque muchos fanáticos de la banda grunge argumentan que Cobain odiaba rabiar esta canción y decidió hacerle un homenaje irónico con el fin de burlarse de la música de esta banda estadounidense.
Pues a partir de ahora que juzguen nuestros oyentes si hubo o no plagio por parte de Cobain hacia el grupo de Boston, de nombre Boston, en ese More Than a Feeling. Hasta aquí nuestras efemeridades de hoy, 12 de junio. No sé si te has enterado de que hay una española que está triunfando como la mejor farmacéutica de uno de los países más importantes del mundo. Si no lo sabes, quédate con nosotros. Ahora actualizamos la información aquí en COPE y después vamos a ver si la entrevistamos.